Sí, empezamos ¿Qué pasa en el mundo? Hoy no hemos empezado con la sintonía habitual, ya que, bueno, desde la sintonía la reproducíamos desde el PC y pues en los últimos programas sonaba bastante defectuosa. Así que hoy hemos empezado con los Ratzinger, con el tema Tu miedo es una enfermedad, que nos irá bien para comenzar el programa después. Pues bienvenidos a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las Ondas Libres de Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona, como todos los miércoles de 10 y media a 12, en directo, a través de www.contrabanda.org o en la FM de Barcelona alrededores en el 91.4. Recordad también que nos podéis escuchar en nuestra página de podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org. Eso a partir todos los jueves pues ya está colgado el programa. Y lo podéis escuchar, descargar o en cualquier momento del día y en todo el mundo. formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar correos con comentarios, sugerencias, agendas, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podemos mandar tweets directos, mensajes directos, donde la gente va tuiteando. Sabes que el Twitter es una red social muy activa, así que en el transcurso de este programa, si hay una noticia de última hora o interesante, que sea digna o que sea, bueno, que tenga trascendencia, pues ya la comentaremos en antena hasta las 12, que estamos en directo, recordemos, 12 del mediodía, hoy miércoles
26 de
noviembre de 2014. Y bueno, como dije antes, pues hasta las 12 estamos aquí en directo, así que si quieres participar vía telefónica puedes llamar al
Zalazau Tesain, Zalazamiu Sebataj, Zalazau Sabain, Septo Septin, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Bueno, ahí está.
Pues ahí está el teléfono.
Ahí está el teléfono operativo para quien quiera llamar hasta las 12, 12 y algo, que estamos. Siempre nos pasamos a... Últimamente nos estamos pasando un poco ahí.
Bueno, como no viene nadie detrás, bueno, pues podemos, alargamos un poquito.
Podemos estirarnos un rato.
Y como también el tema repeticiones no existe y es un poco la repetición aleatoria, pues nos podemos alargar unos minutos.
No desencajamos el sistema informático, porque si hay sistema informático, todo va con calzador, ¿no? Si no te pasas mucho... digamos que desordenas todo lo que es el circuito informático, las repeticiones, pero como no funciona, pues estamos ahora en precario, funciona de forma aleatoria, pues nos estiramos un poco más, no pasa nada.
Pues nada, vamos a empezar en materia, y lo comentado, hemos comenzado con el tema Tu miedo es una enfermedad, y esto viene también a relación de que ayer se votó el proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana en la Comisión de Interior, y con los votos del PP en solitario, pues ha pasado este trámite. Previsiblemente, esta ley se presentará en el Congreso el próximo 11 de diciembre. Recordemos, proyecto de ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, pues una ley en la cual el Partido Popular... está intentando meter el miedo en el cuerpo a todas las personas que están saliendo a las calles por los mil y un motivos que existen reales para salir a la calle.
Ahora ya no tanto.
Ahora no tanto.
No tanto. Ahora la gente se ha desmovilizado un poco con el tema del Podemos, ¿no? Es como que esta ilusión que se está contagiando entre la gente de que Podemos va a cambiar el país y tal, pues España... Pues...
Bueno, en estos momentos, ahora mismo, aquí en Barcelona, se está ocupando una sede del Banco de Sabadell por parte de la PA. Esta semana que viene, este sábado, hay unas nuevas marchas por la dignidad, en las cuales pues habrá varias movilizaciones en todo el Estado español, sobre todo en Madrid. Ya hubo concentraciones... el fin de semana pasado. La gente continúa saliendo, pero bueno, para hacernos un poco de idea de qué significa esta ley o qué puede significar, pues voy a pasar a leer de un pequeño escrito de la gente de No Somos Delito, y bueno, que nos explican un poquito cuatro apuntes. Pues esta ley significará limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones no autorizadas de los agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando puedan ponerse en riesgo una operación, esto entre comillas es lo que dice la ley, podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa, con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar abusos policiales. Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, el Senado o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos. Abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos. El uso de la fuerza o la imposición de infracciones dejando estas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Menor garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo. Atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos. Además, aunque la redacción final ha sido modificada, el Gobierno ha introducido una enmienda en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las denominadas expulsiones en caliente, es decir, las devoluciones sumarias de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, a pesar de que finalmente se ha añadido una disposición que precisa que los intentos de entrada en territorio español han de producirse en grupo. Pues hay más datos. Nos quieren lo de las devoluciones en caliente. Es una normativa europea, por lo que aquí, tanto que hablan de Europa y tal, pues aquí, si interesa, también se lo saltan cuando quieren. Pues bueno, pueden sancionar por realizar scratches, nos sancionarán administrativamente por ocupar espacios abandonados, nos harán identificarnos y nos podrán registrar sobre la base amplia y vaga de indicios, sin además haber prohibido expresamente las identificaciones basadas en perfil étnico u otros prejuicios y supuestos. Se pretende reformar conjuntamente de manera expresa la ley de extranjería. Nada, es simplemente, sobre todo en tema manifestaciones o reuniones,
la clave está
meter multas y que la gente no salga a la calle.
Y bueno, yo creo que la clave también, el punto central de esta ley, es no poder grabar a la policía, o la prohibición de grabar a la policía, que no queden registros visuales ni probatorios de los abusos policiales, ¿no? Que una persona que recibe abusos no tenga pruebas visuales, ¿no? Grabadas del abuso que pueda presentar como prueba. Y también el tema de que, bueno, de los vídeos en internet, ¿no? Que en el mundo la gente no vea los abusos que, bueno, y aquí en la propia España o Cataluña, que la gente no pueda ver los abusos policiales por sí misma, ¿no? Que alguien no es lo mismo verlo que alguien te lo cuente, ¿no? Que haya una prueba irrefutable de que la policía ha abusado, ha cargado, ha aporreado cabezas, ha palizado gente, ¿no? No es lo mismo. Entonces, claro, yo creo que el punto central es ese, ¿no? El darle a la policía más facultades, más atribuciones y, bueno, proteger a sus fuerzas represivas de cualquier tipo de grabación que puedas poner, la grabación o pruebas visuales o en vídeo, de que puedas ponerlas en evidencia. Yo me pregunto qué pasaría si no hubiese habido una grabación de la muerte de Juan Andrés Benítez, ¿no? Donde se ve a los policías, ¿no? Apalizando a este chaval, luego limpiando la sangre de la calle, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no? Es el manto de oscuridad total sobre las actuaciones policiales, ¿no? Que luego salen en Policías en Acción, sí, ahí sí, de perfil, de, ¿no? De todos los ángulos, peinados, con la placa bien lustrada, Puma 70, llamando no sé qué, a Tigre 80, venga, entramos en la casa, pa, pa. Eso sí que les interesa, ¿no? Ahí no tienen problema que les graben.
Yo, de todos modos, no sé dónde acaba la función manifiesta, digamos, o sea, la función explícita y verbalizada, ¿no? Desde el punto de vista del poder, el carácter preventivo. O sea, evitar a priori lo que ellos llaman la alarma social, la proliferación de conflicto, etcétera. Y dónde acaba ese carácter preventivo y empieza la función latente, digamos, que ellos no van a reconocer, de negocio, porque ellos saben perfectamente que ante muchas situaciones sociales, como son desahucios, como son pérdidas del empleo, como es precarización, como es quedarte en la calle, pérdida de derechos básicos en relación a determinados grupos de edad o no de edad, estudiantes, etcétera, respecto a la enseñanza, etcétera, pues ellos saben que la gente no por eso se va a privar de salir a la calle porque no tienen otra. Entonces yo creo que también la idea, aunque no lo reconozcan, sea convertir en un negocio de recaudación fiscal, pues, la propia situación de alarma social y de respuesta que ellos mismos generan. De alguna manera rentabilizarlo económicamente. Pero claro, eso no lo van a expresar, ¿no? De todos modos, creo que es muy significativo que sea una ley que, tal y como está expuesta, no vaya contra un grupo social específico, ni contra, o sea, que supera la noción jurídica clásica de peligrosidad o de grupo de riesgo, etcétera, y se convierte en una ley que dice el poder para la ciudadanía, en defensa de la ciudadanía, pero que en realidad es su inverso, es contra la ciudadanía. O sea, están en el fondo están reconociendo o están describiendo que la contradicción principal no es contra un supuesto grupo, sino con respecto a una masa muy amplia de población contra una pequeña minoría. Y esto es lo que la ley explicita muy, muy a pesar de quienes la han hecho, ¿no? Que el objetivo es, por una razón o por otra, por un tema concreto o por otro, todo el mundo, porque más allá de la cuestión concreta que afecta a uno u otro grupo, está el trasfondo general que une a la gente, aunque no en lo subjetivo todavía, porque no se ha dado ese tipo de unidad clarificada todavía, pero el poder ya sabe que esa gente, que somos unibles todos en base a un trasfondo común. Por eso el objetivo de la ley es la ciudadanía. O sea, eso también me parece interesante, ¿no? Más allá de que ellos expongan que es para defender su seguridad. No sé.
Pero también es una acción un poquito de... El Partido Popular está muerto y quieren morir matando. El resto de grupos parlamentarios han dicho que si llegan al poder o que si el PP se va, que la van a derrogar. Esto también lo quiero ver yo, porque hemos visto muchas buenas intenciones por parte de muchos partidos políticos ante cambios en leyes hechos por gobiernos que la han criticado mucho y cuando han llegado al poder no han cambiado nada. Pero bueno, eso tenemos que esperar. Pero realmente lo han hecho en solitario, se lo han cocinado ellos y lo que sí que vemos es que los gastos en material antidisturbios no han parado de crecer desde el que el gobierno del Partido Popular está en el poder. Y no solo con eso, teniendo más armas, pues se tienen que justificar y mantener que el uso de estas armas después no se pueda ver, no lo podamos ver realmente cómo lo usan.
Pero no solo eso, aquí hemos leído la noticia que destacamentos del ejército español están recibiendo adiestramiento en conceptos de prevención de disturbios contra la población civil. Estamos en una situación donde ya no solo aumenta el stock de material antidisturbio, el gasto en material antidisturbio, y se protege a la policía en su labor represiva, no prohibiendo su grabación o que haya pruebas visuales de sus actuaciones en la calle, porque bueno, está claro que en la comisaría y en los furgones también dan palizas, pero ahí no hay pruebas, ahí sí que no hay pruebas visuales, aunque pusieron cámaras en la comisaría, ahora supongo que las quitarán, porque claro, como se está grabando a la policía, pues en sus funciones, pues entonces las quitarán. Pero no solo se protege a la policía, sino que ahora se está metiendo al ejército, que también cumplen esa función al nivel interno, ¿no? Los ejércitos, aparte de cumplir funciones de en el exterior de carácter conquistador o colonialista, ¿no? O ocupación, de ocupación de otras regiones, cumplen una función interna que también es el control de las masas, ¿no? Lo vemos en cada país, con dictaduras, con el ejército en la calle, ¿no? En España ya se han activado, ¿no? Los protocolos de contención de masas, ¿no? De represión total, y en este sentido, pues, el ejército está recibiendo adiestramiento, ¿no? En control de masas, ¿no? Contra la población civil. Así que bueno, es toda una cadena, ¿no? TTIP, el proyecto Minerva del Pentágono en contra de los movimientos sociales a nivel global, adiestramiento de los ejércitos en control de masas, ¿no? Tú unes los eslabones, tienes la cadena de lo que tienen pensado a nivel global.
Es que realmente tampoco no existe un problema de seguridad ciudadana y ni razones que realmente objetivas que te lleven a tener el planteamiento de este tipo de leyes. Los que están causando inseguridad social y todos los males a la ciudadanía son ellos con sus políticas. Entonces, que te vendan que es tan necesario porque el Estado español tiene una de las tasas de delincuencia más bajos de Europa, en cambio tiene la población carcelaria más alta.
Bueno, delincuencia, a ver en qué sentido lo dices.
Delincuencia de los que ellos creen. No, en cuanto a corrupción y tal. Pero bueno, para esto no meten... sí, la ley de transparencia y no sé qué, pero que después se lo comen y se lo cocinan ellos y no nos enseñan nada de lo que están haciendo y se protegen, se blindan, se indultan. Y pues un pavo como Carlos Fabra, que hace 4 meses tenía que haber entrado en prisión, esperando el supuesto indulto, pues continúa en la calle. Ahora parece que va a entrar, pero bueno, 4 meses después, a un señor que robó un bote de leche en una farmacia, le ha caído 1 año de cárcel. Bueno. Entonces, que vemos aquí, lo hemos denunciado siempre, el rasero de la ley.
Yo recuerdo un endurecimiento jurídico también como muy sonado en el año 97-98, en la época de Aznar. Durante la supuesta bonanza que traía la economía del tocho y tal, pero ellos ya sabían que esa supuesta bonanza con el tiempo generaría un conflicto y generaría una precarización y generaría una insolvencia de mercado por pagar todos los créditos fáciles y a tipo de interés bajo que estaban repartiendo en la sociedad y a las familias y tal. Entonces, en previsión de que estaban sembrando vientos y recogerían tempestades, echaron el candado a la ley antes de que eso ocurriera para tener ya las cosas en condiciones de represión preparadas de antemano, ¿no? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cómo se endurecían las leyes respecto de la permisividad de reunión en la calle a partir de determinados números de personas, de las gestiones que tenías que hacer para pedir permiso, etcétera, para cualquier tipo de manifestación, de concentración, lo que sea. Y bueno, sobre todo aprovechando, me acuerdo en aquella época, el aluvión, digamos, de indignación social por el proceso de Miguel Ángel Blanco, o sea, la ejecución en Euskadi y tal. Y, no sé, quiero decir que siempre que ven como que las cosas les vienen magras, con unos añitos de antelación, pues echan el candado a la ley. Yo me acuerdo con Aznar, por ejemplo, en aquella época, un nuevo delito que era apología al terrorismo, pero otro nuevo delito introducido que era apología al delito. O sea, es decir, no hacer nada, sino hablar en términos de que ellos subjetivamente creyeran que podías estar justificando o enalteciendo algo que caía fuera de la ley, cuyo embudo habían ellos ya estrechado, era un delito de apología al delito. Y bueno, han ido incrementando pues las restricciones en ese sentido desde entonces, ¿no? Entonces, no sé, no quiero repetirme, pero porque siempre digo un poco lo mismo, esos efectos, pero hay una máxima, ¿no? Es una tradición, pues, dentro, sobre todo dentro de cómo aborda el maoísmo el tema de las relaciones entre países, que dice, si no hay independencia de un país, si el país es dependiente, no puede haber libertad. Porque la economía de dependencia, la economía neocolonializada, garantiza y asegura a la sociedad una precariedad de condiciones que hace que la sociedad se rebote, por lo tanto, ni siquiera a nivel de derechos democráticos formales y libertades formales no puede haberlas, porque el poder sabe que con ese tipo de ligazón del país respecto del exterior hay una situación social siempre de precariedad, que por lo tanto los derechos no se van a utilizar tal como ellos esperan, como de ser, de acuerdo a Montesquieu, la teoría de los cuerpos intermedios, ¿no? De ser como una especie de colchón y de vehículo que conecte a la sociedad civil de forma armónica con el poder a través de lo que es el ejercicio del derecho, que ya está en Maquiavelo, ¿no? Un sistema abierto siempre será mejor que uno cerrado, porque caben más tipos de disidencia que pueden ser un revulsivo para la modificación del sistema de acuerdo con las sensibilidades sociales más amplias. Pero eso no funciona en un país de tipo que los derechos van a ser utilizados contra ese poder, no para perfeccionarlo. Entonces tienen que suprimirlos. Un poco la idea es esa. Por eso la explicación, la ley es un reflejo de toda esa situación.
Bueno, y como decía el compañero, también está, al ser todas sanciones, que estoy de acuerdo, todas sanciones económicas, también hay un trasfondo de afán recaudatorio, ¿no? En esta ley mordaza, ¿no? De multar a la peña, ¿no? Bueno, hace tiempo que hay algunos sindicatos de la Guardia Civil que no se están quejando, pero han denunciado que les presionan para poner multas, ¿no? Para completar una determinada cantidad de multas, y si no las completas, pues no hay promociones, ¿no? Creo que va incluido en el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esta presión a sus fuerzas represivas para que multen a la gente, para para obtener más dinero, es evidente, ¿no? También que hay un afán recaudatorio, ¿no? En toda esta ley mordaza de sacarle más pasta a la gente, si cabe, vamos, si cabe poder sacarle más dinero, ya que vía impuestos ya es un poco más impopular, digamos, si suben el IVA, pues de esta manera, pues con la excusa de la seguridad, pues sacar un poco más de pasta, ¿no? Bueno, para...
Pues así va. 11 de diciembre, en principio, será el último trámite. Pues las movilizaciones no paran. Dentro de las marchas de unidad de este próximo... pues no sé si el 29 habrán manifestaciones y uno de los puntos será para la derogación de esta ley. Ayer también tuvo lugar el juicio contra Alfon. Recordamos este joven vallecano que fue detenido... la huelga general del 14 de noviembre del 2012, que pasó 56 días bajo CIES en Soto del Real, que el primer juicio no pudo, bueno, había una primera fecha, no pudo celebrarse porque los policías que lo habían detenido estaban de vacaciones y no se presentaron, y entonces pues bueno, pues se aplaza el juicio. Si Alfon hubiera dicho, no, yo me voy de vacaciones el día de juicio, me lo ponéis más para adelante. Pues vienen cuatro coches patrulla y se lo llevan por delante.
No, te juzgan en ausencia y te enchufan ahí, vamos, 10 años de prisión sin que estés tú ahí. Dice, ah, no has venido, pues toma.
Recordemos, a Alfon se le acusa de llevar una mochila con explosivos. Mochila que él nunca ha reconocido que fuera suya, que dice que la policía se la quiso encolomar, él ni la tocó, por lo que ni hay huellas en esta mochila del propio Alfon. En el juicio lo hicieron en una sala pequeñita donde cabían 19 personas, y la policía y los bedeles de juzgado, a los que hicieron pasar primero, fueron a las cámaras de Telemadrid. Se preocuparon porque pillaran una buena posición. Telemadrid, en manos del Partido Popular, que ha hecho campaña estos últimos meses criminalizando los movimientos antifascistas de Madrid. Y el fiscal en el interrogatorio, en las preguntas y tal, quiso también buscar las vueltas de tuerca con los movimientos antifascistas. Le preguntó si era de los bucaneros, a lo que dijo que sí. Le preguntó si era de las brigadas antifascistas, a lo que dijo no. Y entonces le preguntó, ¿por qué tienes una camiseta de ellos? Y yo, porque me gusta, me la regalaron. Entonces, buscando la criminalización ya no solo del propio Alfon, sino de los movimientos antifascistas. Y bueno, en principio el juicio ha quedado visto para sentencia. Entre un mes y dos meses se decidirá. Y le pueden caer más de 2 años de cárcel al compañero por haber salido un día de huelga general a luchar y a manifestarse por los derechos de todas y de todos. Aquí no entrará dentro de la ley mordaza, sino supongo que se comería pues mucho más marrones. Y otra vez más es la palabra de la policía contra la del joven. Alfon también ha denunciado que en los interrogatorios que sufrió en comisaría era a manos de policías encapuchados. Ha denunciado la persecución por las calles del barrio de Vallecas, de que le paran coches de policía, le insultan, le amedrentan, a la madre lo mismo, que su hijo va a acabar mal. Intimidaciones constantes desde el momento de esta detención.
Matoneo de intimidación, meterle miedo al pibe, a la familia, bueno, y también a los demás, ¿no? Porque si eres del barrio de Vallecas, un barrio obrero, recordemos, barrio con una larga tradición antifascista, pues, y ves que están amedrentando a Alfon, también sirve de ejemplo, ¿no? Todas estas detenciones y juicios contra algunos activistas, ¿no? De movimientos sociales o de movimientos antifascistas, también sirve de ejemplarizante a todo el resto, ¿no? Te puede pasar a ti en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento sales a una huelga general y te acusan de lo que sea y vas para adelante, ¿no? También es una especie de crear, meter ese gusanillo en la gente, ¿no? Del temor a ser detenido, a ser juzgado, a acabar en la cárcel o a acabar con una multa de 30.000 euros, en este caso por la ley mordaza, ¿no? Es meterle el miedo a los demás, ¿no? También. en cierta manera.
Mientras en un contexto internacional más amplio, Rusia acaba, por ejemplo, de presentar una propuesta de resolución en Naciones Unidas de condena a cualquier enaltecimiento del nazismo y ha cosechado 3 votos en contra, que son los votos de Ucrania, de Estados Unidos y de Canadá. Me imagino que esta represión...
El Estado español se ha abstenido.
Sí. O sea, que esta represión a nivel micro del fascismo y la obstrucción más amplia en un contexto internacional frente a cualquier tipo de propuesta de dejar las cosas claras y de perseguir el enaltecimiento del nazismo, de alguna manera deben estar relacionadas, ¿no? O sea, es un poco lo que...
Bueno, aquí en España lo hemos dicho ya tantas veces que ya se me ha... No se nos... He perdido la cuenta, ¿no? De las veces que hemos dicho, ¿no? El cómo se trata al antifascismo, a los movimientos de izquierda antifascista y cómo tratan a los nazis, que bueno, que en cierta manera son de los suyos, ¿no? Cuando el capitalismo empieza a derrapar, como dice nuestro amigo Julián, cuando el capitalismo empieza a verse en problemas, pues te manda al fascismo, ¿no? El fascismo es el brazo, digamos, de fuerza de choque, una de las fuerzas de choque que tiene el capitalismo contra la izquierda. En ese sentido, protegen a los nazis porque entre el crecimiento de la protesta social de una corriente un poco derivada de la izquierda y tal, pues necesitan también de la derecha, pues, de estas especies de soldados no reconocidos para combatir a la izquierda. En este sentido, siempre han protegido. En Europa siempre se ha protegido. Con una mano hacen leyes que aparentemente reprimen o limitan, digamos, la apología de, o sea, las actividades de grupos nazis, pero por otro les incentivan y les necesitan, ¿no? Como pasa en Grecia.
Y en el marco de las relaciones internacionales y del curso de la evolución de correlación de fuerzas mundiales y, por lo tanto, de cada vez mayor agresividad del bloque declinante, esta ideología es, digamos, la inspiración y la idealización, o sea, en términos de... es la ideología bárbara inspiradora y legitimadora de unos hechos, de una agenda política y bélica bárbara, digamos. O sea, es las ideas que legitiman la acción en curso.
Porque
digamos.
Los nazis de extrema derecha dicen ser antisistema, pero en realidad no lo son. No lo son en absoluto. Es como cuando el PSOE dice que son de izquierda. O sea, es una falsa reivindicación, ¿no? Los nazis son parte del sistema, siempre lo han sido, y siempre la extrema derecha siempre ha sido una fuerza de choque del capital. O sea, eso siempre es indudable. En este sentido, en España es evidente cómo a los nazis se los trata como, bueno, como a veces le dan una palmadita en el culo para que la gente vea que el Estado español, que el Estado democrático, entre comillas, español, combate a ambos bandos por igual, a la extrema derecha y a la extrema izquierda, pero eso no es cierto. O sea, la extrema izquierda, los activistas antifascistas, los anarquistas siempre han sido perseguidos, mientras aquí los nazis se van a Bilbao a hacer manifestaciones, vienen a Barcelona a provocar, a hacer manifestaciones, y no pasa nada, nunca les pasa nada, ni les paran en carretera, ¿no? En cambio, cuando hay manifestaciones en Madrid, la gente de las plataformas de izquierda o de los movimientos sociales y van de otras provincias, los paran en carretera, les revisan los autobuses.
O directamente les inmovilizan, no les dejan llegar a...
Les inmovilizan, no les dejan llegar a Madrid o no les dejan llegar a la ciudad allí donde se haga la concentración. Entonces, el trato es absolutamente diferencial. Claro. Está clarísimo.
No, a ver, es un chauvinismo que sintoniza plenamente con la teoría de choque de civilizaciones que pretenden las agendas occidentales que estén en boga. O sea, justificar todo el apretón de tuercas a la opresión de los pueblos que bajo diferentes pantallas e iniciativas de operaciones en el mundo, en América Latina, mundo árabe, pues este bloque necesita perpetrar para recuperar su terreno perdido, y justifica un gasto militar exacerbado por parte de la OTAN, potencias occidentales, etcétera, y encima tendencialmente pone al mundo como en la tesitura de una supuesta y aparente contradicción principal, que sería el mundo de la cristiandad, la democracia, la modernidad y la civilización contra Asia, que se dibuja así porque es una manera de representar las contradicciones cada vez más agudizadas entre China, Rusia, a la que se intenta hoy como ayer identificar con Asia, lo mismo que ayer decían el bolchevismo, esa planta que ha crecido en un clima asiático y bárbaro y no sé qué, y China pues contra la luz, digamos.
Bueno, y el otro día hablábamos del PSOE, ¿no? De la esencia, ¿no? Del PSOE y de la imagen que intentan proyectar. Y bueno, ayer en un volantazo se han puesto a favor de la derogación del artículo 35 de la Constitución. Artículo 35 que ellos mismos aprobaron.
Que ellos lo llevaron, el mismo Pedro Sánchez votó a favor.
En un
hubo
día
tres o cuatro diputados socialistas que votaron en contra, pero Pedro Sánchez fue uno de los que votó a favor.
A favor, en un día, lo hicieron en un solo día, deprisa y corriendo, con el apoyo del PP. Y ahora, claro, ante las encuestas, y ven que no remontan, porque no remontan, pues están dando volantazos. Y lo que decíamos el otro día, ¿no? La imagen que intenta proyectar, a ver cuánto le dura esta imagen de nuevo PSOE a favor de la soberanía, digamos, y de la clase obrera, a ver cuánto les dura, porque seguramente dentro de una semana saldrá una información que echará por tierra, ¿no? Todo este nuevo intento de montarse una imagen falsa, ¿no? De partido obrerista, ¿no? Y a favor del pueblo y todas esas monsergas, ¿no? Que lanza el PSOE a los cuatro vientos y que no sé, ya no se lo cree nadie, porque es que no remontan. Es que ya la gente les ha calado, han tardado un poco, unos 34 años, ya era hora, ¿no? De que les calaran, pero bueno, ya les han calado y ya no remontan el vuelo. O sea, están dando volantazos, ¿no? Una de cal, una de arena, apoyan a Juncker, luego no lo apoyan. Están ahí, bueno, digamos que hay que decirlo, Podemos está marcando la agenda del PP y del PSOE, sí. Claramente, o sea, el ascenso de Podemos pone al PP y PSOE en una encrucijada y están actuando a base de, sí. Están actuando según Podemos avanza en las encuestas, pues hacen o no hacen, ¿no? Está marcando la agenda de los... Yo estoy curioso a ver qué pasa. Vamos, yo, sin ser de Podemos, porque si no luego Julián me critica, dice que soy de Podemos y tal. Sin ser de Podemos, estoy curioso, ¿no? Lo veo como un espectáculo así en plan circense, a ver qué pasa, qué es lo que hace el PP y el PSOE.
Hombre, yo creo, claro, o sea, en ese papel, digamos, Pedro Sánchez llega tarde. Bueno, y no es que llegue tarde, es que no es su línea, o sea, tampoco él ni pretende, ni los que lo han puesto a él, por eso lo han puesto a él precisamente, no pretenden que salga como un pseudoizquierdista en el PSOE, como que remueva con un poco el rol que hizo Felipe González, que determinadas jóvenes generaciones aquí pues no recuerdan o no vivieron, ¿no? De la chaqueta de pana descamisado con las rodilleras hablando de, y las coderas hablando del cambio, por el cambio vota, la ilusión y tal. Ese papel del Felipe González de antaño, yo creo que ya está, ya...
Pues este hombre ha estado trabajando para el Banco Mundial FMI en Bosnia, o sea...
Quiero decir, claro, no es la... Exacto, o sea, no es el rol que han reservado al PSOE ahora de competir por ese papel. Ese papel lo ejerce Pablo Iglesias ahora, de ser el nuevo Felipe como disidente y tal, que luego a la mañana siguiente se abrochó la camisa, para entendernos, o sea...
Bueno, sí, y bueno, están dando volantazos, ¿no? Yo creo que, como decías tú, ¿no? Pepe se ve en agonía, igual que el PSOE, están dando volantazos, bueno, el Pepe morirá matando y el PSOE, porque no puede morir matando porque no está en el gobierno, si no moriría matando también. Pero es muy cómico verles, ¿no? Ahora apoyan sabiendo que no iba a prosperar también. Porque sabiendo que el PP se iba a poner a tener mayoría absoluta, esa iniciativa de izquierda plural no iba a prosperar. Pero bueno, dejaron ver como que ya se oponían al artículo 30, 135, ese tan comentado artículo que pone...
El pago de la deuda por encima de los intereses
generales. Y bueno, el priorizar la deuda.
Y bueno, hablando de matar, hoy en Logroño... una persona que fue desahuciada se ha suicidado tirándose a las vías del tren. Esta misma mañana en el Senado había un pleno para hablar sobre los desahucios. He retuiteado una foto del Senado.
Vacía.
Habían cuatro
personas,
cuatro personas para tratar del tema de los desahucios. Pues una clase política que no se interesa por los miles y miles de desahuciados que hay a diario. Bueno, que a diario miles no, pero que hay, han pasado tanta por esta penuria. Y ahora me viene a la cabeza el lunes, escuchando otra radio libre, Radio Clara, hablaban de...
¿Pero es libre o no es libre?
No, dejó de ser libre. Es dejó un poco... Es alternativa, pero ya no es libre porque hay publicidad. Pero bueno, está interesante las mañanas. Pues hablaban de... Ahí en Valencia se han constituido las mesas del hambre, que son cada semana se reúnen parados y en la plaza del ayuntamiento y, bueno, pues para explicar sus necesidades y, bueno, una... Se reúnen. Fueron a ocupar una sede de colocación, de encuentro de trabajo ahí en Valencia. Llegó la policía. ¿Por qué estáis? ¿Por qué no estáis? Os tenéis que ir. Y comentaba un policía, le decía, estamos aquí porque estamos desesperados. Y la contestación de un policía fue, si estás desesperado, tírate del balcón. Esa fue la contestación que tuvo por parte de un policía. A ver, ¿qué se puede decir? No, esto es una persona que lo ha dicho, que se le ha ido la cabeza. Yo creo, como en todos los colectivos, como en todas las encuestas que se hacen, este punto de vista que expresó este policía, no lo tenemos que buscar como un hecho aislado de esta persona, sino que dentro del colectivo de la policía hay muchos más policías que piensan lo mismo. Pues yo creo que, bueno, denota de quién, a quién le están dando las pistolas, las porras y qué es lo que piensan de todos los problemas de la ciudadanía, que solo se combaten a hostias y que los que no, que se maten.
Y con respecto a este tema, el otro día estaba escuchando, no sé en qué tertulia, a un tío que decía que la gente no se entera de nada, que en el Congreso cuando se debaten cosas importantes como los desahucios o como, digamos, como el tema de las pensiones, ¿eh? Hay cuatro gatos en el Congreso, es que no van. O sea, se les importa un carajo, nada, les importa un carajo la gente, ni el PSOE ni el PP, o sea, les importa una mierda, pasan de ir al Congreso directamente. Ellos dicen que muchos congresistas se escudan en que ellos trabajan mucho los despachos. Bueno, o sea. Y luego al pibe este de Podemos, que yo no voy a salir en su defensa, ¿no? Que igual no sé si hizo o no trampas con sus estudios, ¿no? De investigación, pero les caen encima como lobos hambrientos, vamos. Porque si la beca o no la beca, que si cobró y no hizo el trabajo, cuando en el Congreso se pasan por el forro el trabajo. Se pasan por el forro todo, o sea, que este tío decía, si no os enteráis de nada, que en Congreso no va nadie nunca, cuando se debaten los temas estos que tanto se habla y tal, no hay nadie en el Congreso, no van la mitad de los diputados.
No, claro.
Se los
claro.
Pasan por el forro los temas estos, se les
importa un carajo. Está claro que, por ejemplo, el reproche que le han hecho respecto de la beca y del cobro y tal, es sembrar un nihilismo entre la gente, o sea, no queda en esto, sino que... La idea es significar, ¿no? Pues si haces esto desde tu posición modesta y sin estar en el poder, pues una vez en el poder harás otras cosas, pues serás como todos y tal. Y es un poco, pues, alimentar esa rueda de descreimiento colectivo respecto de cualquier opción. No digo que la opción sea una opción válida y veraz en el caso de Podemos, pero ellos lo dirían de cualquiera, ¿no? Como para alimentar el mito de que... bueno, de que no hay por dónde salir en las cosas. O sea,
a mí me gustaría un día hacer un programa sobre, bueno, aunque ya se hace demasiado en la prensa oficial, tienen ya bastante suficiente bombo, salen en todos los sitios, pero sí sobre Podemos y, bueno, sus raíces, sus intenciones, ¿no? Lo que podría pasar, ¿no? Porque hay un poco de confusión cuando, por ejemplo, en este programa hablamos de Podemos, Julián dice que a ver si yo le apoyo a Podemos. Yo no apoyo a Podemos. A mí me gustaría hacer un análisis, ¿no? De lo que significa Podemos, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Analizarlo. Porque yo creo que es un... Es un fenómeno que nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado, la verdad. O sea, hace un año nadie hablaba de esto y ahora, de buenas a primeras, estamos hablando de una formación que puede ganar las próximas elecciones generales. O sea, no es ninguna broma. O sea, que sería interesante hacer un programa, ¿no?, sobre esta peña, a ver, ¿no?, de ese discurso de izquierda y derecha, es el gobierno de los preparados, los mejor preparados, que me parece un poco elitista, ¿no? Es el gobierno de los mejor preparados. O sea, que un minero o un campesino como Evo Morales no puede ser presidente con ese discurso, ¿no? Que también me parece un poco clase media burguesa ese discurso. Pero bueno, me gustaría analizar un poco.
Claro, es que la ideología que refleja el origen de clase que tienen, o sea, los cuadros tecnocráticos medios en peligro de erosión de su estatus por el avance de los recortes estatales, que han sabido sintonizar con los cuadros estatales y administrativos en peligro de proletarización también, por eso su éxito, ¿no?
Y bueno, invitarle a Julián, por supuesto, aquí en el estudio, si hacemos un programa sobre Podemos, pues, y sobre independentismo, que tenemos nuestra diferencia, pues invitarle a que venga al estudio a tertuliar amablemente sobre, o no tan amablemente, no sé, bueno, a debatir, a tertuliar sobre estos temas. Y con lo que decías tú del PP, que se protegen entre ellos, que se me olvidó decirlo, claro, no tienen más remedio, es que saben todo, saben de todo, todos saben de todo, y a que no le protejan, suelta la lengua, ¿no? El Fabra, el Matas, el Rato, el Blesa, toda esta peña sabe demasiado sobre el PP, claro.
El pequeño, sí. Nicolás.
Pequeño Nicolás, este, que nos quieren hacer creer que era un chico listillo que se puso con delirio de grandeza, que se metió ahí por su cuenta, ni un jamón. Ahí hay gato encerrado. Sí, estoy intentando llamar por teléfono, pero no lo consiguen.
No sé si hay...
Sí, suena, pero no lo consiguen. A ver, que nos quieren hacer creer que es un pequeño, ¿no?, el pequeño Nicolás, pequeño bribón que se ha colado así por su cuenta. Nah, ni un jamón, este está subvencionado. Hay que saber quién está detrás de este pibe que se ha metido hasta la cocina. Yo creo que estas reuniones con empresarios que ha tenido este tío, como los del PP, están un poco pillados, ¿no?, con el tema de los papeles de Bárcenas, de los sobres, de las comisiones. Pues yo creo que era un negociador del PP, directamente. Para mí era un negociador del PP que se reunía con empresarios y ahora lo quieren hacer ver como que era un listillo, ¿no?
Y bueno, que le están negando muchos de los contactos que, bueno, yo no vi, se ve que salió en la tele en una entrevista de 2 horas, no la vi, pero bueno, que destapó pues varios en reuniones, informaciones y tal, y ahora están desmintiendo todos de no, yo a este sí lo había visto de pasada, no sé nada de él, sin noticias,
sí,
de...
Sí, y quieren darle... Claro. El PP quiere darle carpetazo demasiado pronto a este tema, como que es algo sin importancia. Salen diciendo que bueno, que era un, que es alguien que se les ha colado, que no se han dado cuenta, que no sabían. Pues a mí no.
Claro, es algo capcioso que salga ahora, ¿no? Yo, en mi humilde opinión, pienso que sí que lo están utilizando, que probablemente exista esa parte subjetiva de su personalidad, de su carácter así como fantasioso y tal también, y tendente a engrandecer o a hipertrofiar las experiencias que haya tenido, pero que sí que lo van a utilizar como el típico sabedor de cosas que abre el armario para mostrar los esqueletos que hay enterrados en el armario. O sea, que puede tirar de la manta y puede contaminar pues más, o sea, en sintonía con el proceso de acoso y derribo a la vieja nomenclatura, digamos, de partido, a la que quieren dar relevo, pues sale alguien que puede dar ya el golpe de gracia con las cosas que puede contar, con lo que puede saber respecto de que puede contaminar o puede ensuciar a personas que a lo mejor todavía no lo están tan directamente. Y no sé, no creo que esté totalmente desrelacionado con las declaraciones que hace un par de días hacía Rita Barberá respecto de que con Rajoy y con determinados elementos, entre comillas, de la vieja guardia, el PP no tenía opciones de validación electoral ni de perspectivas de triunfo, y que había que hacer una operación de renovación tremenda.
¿Y ella misma también se apartaba o continuaba queriendo?
Porque bueno, esta era, porque vamos.
Si habla de nosotros y se mantiene la colega,
Claro, hablaba, no, de Rajoy, pero... hablaba de Rajoy personalmente para reflejar un duelo de fracciones.
No, pero el problema
también,
que
pero, tiene... claro, tienes razón.
El problema es Barbera en Valencia, tiene sí. el chiringuito montado desde hace muchos años y parece, todos los apuntes, es que va a desaparecer.
El problema del PP, lo que dije antes, que no se protegen entre sí porque sean amigos. Se protegen entre sí porque los psicópatas no tienen amigos, solo piensan en... Solo manipulan y mienten en pos de su beneficio personal. No tienen amigos, pero lo que pasa es que todo el mundo sabe de todo. Entonces no pueden dejar que Matas entre en la cárcel, porque si suelta la lengua se les cae el techo encima. No pueden dejar que Rato vaya a la cárcel porque sabe demasiado. No pueden dejar que Blesa vaya a la cárcel porque sabe demasiado.
No pueden dejar que Puyol vaya a la cárcel
porque sabe demasiado. Al Bárcenas ya le extorsionaron diciendo que, bueno, que si ya le fueron a amenazar, que si él hablaba, él, su mujer acabaría en la cárcel. Por eso la mujer de Bárcenas sigue suelta por ahí, ¿no? Porque Bárcenas puso como condición a la mujer, que la mujer no entrara en prisión. Y saben todos de todo. Entonces, si tienen, no les queda otra que, igual que este que ahora ha recontratado Pedro Aguirre, que no sabe explicar por qué lo ha recontratado, uno de los tarjetas negras. Porque no le pueden echar, porque el tío sabe demasiado. Si habla y suelta la lengua, se les viene el techo encima. Entonces están en ese bucle de, bueno, ¿qué nos interesa? ¿Sacrificar una vaca sagrada para que la gente vea que tenemos intención de hacer limpieza? Pero no podemos, porque todo el mundo está pringado y todo el mundo sabe lo que ha pasado ahí adentro durante décadas, y todo el mundo sabe demasiado de todo el mundo. Entonces no le queda más remedio que protegerse entre sí y que quedar en evidencia, claro, porque es bastante evidente, ¿no?, que lo de Matas, lo de Rato, lo de Blesa, etcétera, etcétera, es porque no pueden, ni siquiera se pueden permitir tener un cabeza de turco, porque todo el mundo sabe todo, y si sueltan la lengua, pues se acaba el PP en 3 días. Es que es así de sencillo. Entonces están en ese bucle de protegerse entre manto, en un código de silencio, ¿no? Bueno, yo te protejo, te saco de la cárcel, pero por favor no digas nada, ¿no? Lo mismo pasó con Monago, ¿no? O sea que Monago es el único que va a viajar a Canarias en nombre del Congreso. Los viajes que debe haber ahí, claro, de cientos de diputados que han viajado a costa de las arcas del Congreso, de los impuestos de la gente, bueno, tiene que haber una lista criminal. O sea.
Señor, es una operación todo como que tiene sus lapsos de tiempo, ¿no? Que los inversores y los contratistas y los propietarios de patentes, que han sido los grandes corruptores, que para favorecer su implantación en el país y sus operaciones han creado el fenómeno de la corrupción, porque han creado al corrupto pagándolo y sobornándolo y compensándolo y tal, sabían como que todo este tejido que creaban también tenía fecha de caducidad, pero la misma operación de corrupción les servía como carta de comodín para guardársela en la manga y en un momento dado sacarla y decir, mira, tomad, o sea, mirad sociedad cómo está todo corrompido y podrido hasta el tuétano, mirad la corrupción, veis la mierda y la pus, pues aquí hay que hacer una operación de renovación. O sea, ha sido también, digamos, como la excusa perfecta para sacarse de encima a los que sabían que en un momento o en otro serían demasiado costosos o...
Bueno, a las élites, el PP, obviamente les ha salido muy caros, tío, los millones que se han llevado.
Claro, yo creo que es eso, o sea, un poco como que,
o sea,
que ellos dan como una obsolescencia programada, o sea, como quien fabrica un electrodoméstico o cualquier cosa de estas, y la obsolescencia consiste en que cortan el cable con las tijeras de la misma corrupción que ellos han alimentado, porque esos contratistas y esos inversionistas son también los propietarios reales, a través de sus fondos de inversión, capital, riesgo, etcétera, de los grandes medios de comunicación y de las grandes corporaciones mediáticas, que en un momento dado, aludiendo al mítico e inexistente periodismo independiente de investigación, pues van a poner sobre la mesa todo lo que hace falta para jubilar a quienes no se quiere seguir pagando. O sea, es después de haberlos utilizado para entrar en el país con sus capitales durante tantos años. Entonces la operación en ese sentido es redonda.
Bueno, pero entonces lo hemos hablado aquí, ¿no? Que las élites, bueno, los núcleos de poder económicos tienen un plan para España en los que no entran en la ecuación ni PP ni PSOE. Ya los dan por amortizados. En principio el PSOE podría ser una opción para relanzar una especie de socialdemocracia conservadora que mantuviera a las masas un poco en su sitio, pero el PSOE no repunta. Y como no hagan votar a los peces, no sé cómo van a hacer que el PSOE gane las elecciones. O sea que ya me parece que los dan por amortizados, han hecho su labor, PP y PSOE durante 34 años han servido bien al régimen, han servido bien a los mercados financieros y ahora van a por una especie de maquillaje, ¿no? De cambio de imagen, ¿no? Que les permita seguir manteniendo el control y que aquí la cosa no se desmadre y nos aboquemos a una especie de enfrentamiento frontal entre el pueblo y las fuerzas represivas o los centinelas, ¿no?, del régimen. En ese sentido, pues sí que están buscando lo que dices tú, ¿no?, una especie de limpieza y borrón y cuenta nueva, entre comillas, ¿no?, de pasar página y hacer como una segunda transición que les permita mantener el control de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, o sea, como con la virtud encima de que
otro perfil.
Claro, como de con la virtud de que la crítica al sistema, lo que se representa como crítica, forma parte de esa matriz del sistema mismo. O sea, es algo como bastante interesante desde el punto de vista de la politología en ese sentido. Y no sé, yo creo
que lo tengo claro, al PP le han bajado el pulgar. O sea, al PP ya el PP ya no lo quieren. No lo querían en Europa ya desde el principio. Rajoy cayó mal en Europa. Ya desde el principio los liberales europeos no querían saber nada con Rajoy. Y no, al PP no lo quieren ni ver, ni en Europa, ni... Han caído mal desde el principio por alguna razón, porque ya no les hacen caso en algunas cuestiones, porque es demasiado ayuda lo que se han llevado ya... cabrea mucho a la gente, ¿no? Eso también enciende mucho los ánimos, ¿no? Entonces, no, y el PP ya como que lo dan por amortizado, como bueno, ya está, ya han cumplido, ¿no? Nos han cumplido con creces la burbuja inmobiliaria, nos han entregado en bandeja al pueblo de España, a la troika, pues han endeudado hasta los tuétanos a todo el pueblo, pues ahora necesitamos un lavado de imagen, ¿no? Y al PP ya lo dan por bien pagado, ¿no? Os habéis llevado vuestros millones que queréis ahora, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que es eso, sí, que urge poner en marcha procesos de votación y de refrendo que renueven la carta de legitimidad ahora erosionada o desgastada que tiene el encaje de España en el marco hegemonista. Entonces, en relación a la OTAN, por ejemplo, pues los viejos partidos, las viejas guardias, es algo que no tienen en su agenda fomentar un referéndum sobre la OTAN. Pero sí que hay otras formaciones que sí, y que tras esa apariencia de crítica o de democracia participativa o de poner en cuestión organismos supuestamente internacionales en los que España participa, lo que hay en el fondo es una renovación de su legitimidad al obtener un respaldo de votaciones tras celebrar un nuevo referéndum, lo cual pues eso dotaría de renovada salud a instituciones que ahora se han llegado a presentar como lo que son, como impuestas en un momento dado. Entonces el famoso referéndum, por ejemplo, llegaría viciado, llegaría condicionado por un contexto en el que, con todo el circo que han montado, financiado por ellos, por supuesto, del terrorismo islámico, etcétera, aún pueden presentar la OTAN como un colchón de seguridad. Y respecto de Rusia, respecto de tal, entonces saben que bueno, que simplemente van a dar un pulmón de oxígeno a esas organizaciones internacionales que...
Bueno, y bueno. De Cataluña algo, ayer anuncios...
Bueno, pues rueda de prensa o no es un meeting, no sé cómo calificarlo, de Artur Mas, pues haciendo... Pues su hoja de ruta.
La de nadie más, la de él y nadie más.
Pidiendo borrar siglas, una candidatura única de los partidos soberanistas, en el cual dijo: puedo ir primero, puedo ir último. No se lo cree nadie que quiera ir último. Y pues bueno, su nórdago
ha montado todo este
republicana.
Ha montado todo este, ¿no? Todo este teatro para ir último, hombre, claro que sí.
Y con no sé qué, pues ahora unas elecciones, si sale la mayoría que él espera o quiere, entonces comenzará a negociar de nuevo con el Estado español, si no, ir por su cuenta y riesgo, No sé, pues continúa el show, no sé, ya... No,
bueno, esto lo hemos hablado.
Está viciado todo esto y no nos creemos nada de lo que pueda salir de...
No, están ganando
y
tiempo.
Y mientras, apoyando al Partido Popular, pues la aprobación del TTIP por otro lado. O sea, y una de las frases que dijo era borrar ideologías y tal. Cuando más ideología que lo del TTIP, pues no lo puede quitárselo de encima.
No, no, está claro, está claro. Aquí lo dijimos en la semana posterior a que se celebró esa encuesta, porque no fue tan siquiera fue un referéndum, fue un sucedáneo de consulta, pues que, bueno, aquí tuvimos un pequeño debate. Vosotros decías que iban a machacar sobre caliente, pues les interesaba que ante la posibilidad de un nuevo gobierno en España pudiera haber un cambio de postura por parte del gobierno que les tiraba por tierra todo el montaje. Y yo decía que no, que intentarían ganar tiempo. Y al final me parece que se produce la segunda opción, que es ganar tiempo, ¿no? Que ahora otros 2 años, hasta 2016, ¿no?
Y bueno, pues como no le salen las cuentas por ir por libre, pues apuesta por esta unión, a ver si con esto se gana más votos. Bueno, pues estrategias de movimientos políticos que no me interesan nada en absoluto y que no espero nada de ellos.
No, bueno, tener un trasfondo que, ¿no?, que aquí estaremos hablando otros 2 años de esta operación, ¿no?, montada por CiU hace ya más de 2 años. Estaremos otros 2 años hablando de este tema, que taparán otras cuestiones, ¿no?, que son los recortes, que es la privatización de Cataluña, prácticamente, de los servicios públicos catalanes, de la sanidad catalana, de la TTIP, que si se aprueba la TTIP es directamente entregar Cataluña a las transnacionales, directamente toma, tuyo, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues lo de CiU está claro, están jugando una partida muy larga, ¿no? Y un partido que ya estaba bajando las encuestas a niveles alarmantes, se ha estabilizado, incluso ha recuperado un poco de terreno, ¿no? Esto les ha espoleado y bueno, siguen con esta cantinela, ¿no?, independentista, que no se la creen ni ellos, o no sé, hay veces en que hay gente que se cree sus propias mentiras, ¿no? Mienten tanto que igual hasta se la están creyendo y todo. Acaban independizándose de España, entregando Cataluña a otras élites extranjeras, ¿no? Pero están tan metidos en el papel, ¿no?, que igual se han metido tanto en el papel como esos actores, ¿no?, que adelgazan 20 kilos para caracterizar a un personaje. Pues se han metido tanto en el papel que igual hasta se lo acaban creyendo, pero vamos. Estaba claro, ¿no?, que su estrategia es dilatar esto, es tirar el chicle, todo lo que puedan y más, y ver lo que vaya pasando, ir sobre la marcha, pues actuando a base de, bueno, también, ¿no?, de volantazos, y a ver qué pasa en 2015, quién gane las elecciones en España, también habrá una estrategia u otra, ¿no? Bueno, y estaremos otros 2 años con CiU. Y bueno, y por supuesto, su intención es llevarse al Huerta Esquerra Republicana, ¿no? Acaban. Espera, que no tienes micro tú, te has pasado. A ver, habla ahora.
De todas maneras,
no se escucha. A ver, mira. No. A ver si es el 3. ¿Habla?
Sí.
No sé.
Bueno, pues pilla ese.
No, yo, bueno, únicamente hacer un comentario breve, que yo desde hace meses ya iba viendo, ¿no?, como que en términos de, como de la entereza de la formación política, perder escaños, perder parte del electorado, Convergencia y Unión, hasta cierto punto sacrificar eso les da igual. O sea, que piensan en términos no de partido como maquinaria representativa, electoralista y tal, sino ya en términos de partido clase, que es lo que acostumbra a ocurrir en las sociedades donde impera una burguesía burocrática, como cada vez es más en Cataluña. Entonces, en términos de partido clase, el hecho de formalmente destruir la propia formación y derivar hacia una formación de síntesis con otros, o incluso integrarse en la formación pujante, les da igual. Lo que les importa es su proyecto de nueva financiación directa por parte de los acreedores europeos y estadounidenses, sea detrás de una maquinaria o detrás de otra.
Bueno, como mucho me temo que esto va a ir para largo, porque ya han ganado otros 2 años, pues estaremos hablando aquí en Qué Pasa Mundo más y más programas,
pues
sobre esta temática. ¿Alguna cosa más?
No.
Pasamos a internacional.
Internacional.
Ferguson.
Ferguson, pues sale la sentencia del juicio del policía que mató al joven negro y lo absuelven.
Lo absuelven, archivan el caso.
Archivan el caso y pues se desata pues ola de indignación en todos los Estados Unidos. Y la semana pasada salió la noticia de que Anonymous había hackeado a Ku Klux Klan y sacó a la luz pues mogollón de miembros. El Ku Klux Klan estuvo estas semanas previas relacionado con la policía de Ferguson, dándole su apoyo e incluso pues actuando junto con ellos en la represión que ya sufrió en el pasado cuando tuvo lugar el asesinato de este joven que estaba desarmado y simplemente por el color de su piel pues fue asesinado. Pues ahora mismo Estados Unidos está un poco en llamas, la gente ha salido y la represión también nos ha hecho esperar. Ya militarizaron la represión de la protesta en los días del asesinato y yo creo que lo volveremos a ver, ya no solo en Ferguson, sino quizás en otras partes de Estados Unidos.
Sí, salió el policía. Sí. Adelante,
esto una vez más demuestra que el racismo en Estados Unidos sigue existiendo. Según ellos mismos, de cada 10 casos de policías que matan a un negro, 7 salen absueltos simplemente por las diferencias de color. O
sea, mientras aquí, el corredor de la muerte, las cárceles se llenan de...
Están llenas allí. Entonces, claro, este chico estaba en el suelo, desarmado, las manos en alto, y con todo esto sale absuelto. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí hay alguien que protege todo esto y no es simplemente el policía en cuestión que ha actuado. O sea, esto representa que el sistema en sí, el racismo en sí, no ha desaparecido, ni mucho menos con la llegada de lo que dicen ellos, el primer presidente americano en la historia
de la esperanza negra.
Aunque, bueno, yo diría a lo mejor de origen africano, pero de negro no tiene nada. Uh-huh. En un principio, ¿sabes? Ni las facciones siquiera. Y luego, pues ya sacaron con él lo que si eran su abuelo o bisabuelo de origen musulmán, etcétera, etcétera, que estuvo en Indonesia, en otros sitios. Bueno, todo lo que ha conllevado para decir que de alguna manera esto iba a cambiar algo, pero al final nada según...
No se escucha tu micro. Cámbiale el micro, por favor, porque si no avanzamos. Ahora sí. No, tampoco. Mueve un poco el cable, porque
pero el nombre no, solo no hace la persona, ¿eh?
Mueve un poco el cable, porque no...
Sí.
No. Atrás, el cable, atrás. Mueve un poco. A ver, ahora.
A ver si está mal.
Yo creo que ahora.
Ahora sí. Ahora bueno, se te escucha perfecto.
Pues lo siento, demorar todo el ritmo.
No pasa nada. El problema es que aquí hay un par de micros que no funcionan en condiciones. Pero como decía aquí el compañero que ha venido ahora a la radio para hablar un poco, se ha personado en el estudio para hablar un poco de Palestina, que ahora desarrollaremos el tema. Como decía el compañero, pues mientras los policías que asesinan gente de raza negra salen absueltos, los corredores de la muerte, las cárceles se llenan de gente de raza negra. Y el policía que asesinó a este pibe en Ferguson dijo algo que yo no necesito agregar más nada. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. Cumplo con mi trabajo. Bueno. Ese es el trabajo de la fuerza represiva.
El encomendado,
¿no?,
que tenía, lo que dice que es más allá de esta persona, sí, de este policía, sino que
sí,
el racismo
institucionalizado. Yo no creo que actúen por sí solos, sino ya están incluso mentalmente preparados con los lavados de cerebro que les hacen, etcétera, etcétera, pues, y ya actúan tal como actúan sin siquiera decir que lo siento, porque al fin y al cabo ha matado a una persona, por muy que ellos a lo mejor no lo creen así. Pero ni siquiera arrepentimiento, ni ningún signo de que lo sintiera de alguna manera, sino ha cumplido, según dice, con su obligación.
La base material de esto, a ver, no me gusta hablar de razas, porque es un concepto que científicamente ha sido puesto en duda y tal, pero que con todas las comillas que les queramos poner, la base material de esta situación es que quien tiene el poder en Estados Unidos es evidentemente una clase dominante, pero que es una clase raza. O sea, una correlación casi perfecta entre la pertenencia a clase y a clase empoderada y la pertenencia a una raza. Entonces, claro, son, en Estados Unidos hay 60 millones de pobres, gran parte de los cuales, bueno, entre latinos, chicanos, hispanos, afroamericanos, y 60 millones de pobres en Estados Unidos que sí, que hay que ver lo que significa serlo en Estados Unidos, o sea, pobres sin ningún tipo de colchón y sin ningún tipo de tejido asistencial que amortigua su situación. Entonces, está claro que de vez en cuando necesitan poner un, como un ejemplo, digamos, negativo que sirva de modelo para que la gente no se subleve matando a alguien, ¿no? O sea, es un asesinato premeditado, yo creo, en términos de control social. Y cada cierto tiempo lo hacen.
Bien, bueno, algún comentario más sobre... Bueno,
supongo que durante la semana veremos más... Sí,
sobre Ferguson, este asesinato y, bueno...
Sí, sí, porque
asesinato todo, del, todo yo, el, yo lo catalogaría como asesinato del Estado del gobierno del Estado estadounidense, para la redundancia.
La lógica es contra, del Estado, claro.
Es de Estado contra...
Con alevosía y premeditación, o sea, no...
Es un crimen de Estado, claramente.
Igual que en los 60 los asesinatos de Watts, por ejemplo, que dieron paso a las revueltas de negros... En el año 91, si no me equivoco, también en Los Ángeles, como cada cierto tiempo, es poner la picota a alguien y decir, mirad, cuidado, porque...
Es un crimen de Estado, claramente. Bueno, ahora que nos quedan ya 20 minutos, pues hay oyentes que nos han escrito, a mí también me ha escrito Julián, diciendo que a ver si hablamos de la temática de la no creación del Estado palestino. Y a ti también, ¿no? Sí. Algunos oyentes, pues ha venido nuestro tertuliano itinerante, experto en cuestiones medio orientales.
O sea, me es difícil contextualizarlo, ¿no? Pero da un poco la impresión de que se ha vuelto a inventar la pólvora. O sea, yo me acuerdo en el año 86, no sé si con padrinazgo estaba ya Jacques Chirac o todavía François Mitterrand, que también Francia pues apadrinaba un proyecto de creación de Estado palestino para el futuro, que es, incluso se ponía en una fecha que era el año 92, cosa irrisoria, ¿no? Viéndolo retrospectivamente, pero da la impresión de que bueno, no es algo nuevo, es algo como que también cíclicamente se repite, ¿no? Esta ensoñación, pero parece que ahora hay varios estados europeos que reconocen y apoyan la creación de una caricatura o de un estado encajonado en un microterritorio, ¿no? Como sería Cisjordania en principio, pero incluso se habla de capital compartida, de Jerusalén como capital compartida para ambos estados, ¿no? Para el estado judío y para el estado palestino. No sé si...
Bueno, realmente yo, para poder entender esto, podemos hacer un muy somero recuerdo histórico en cuanto a lo de Palestina y la creación del Estado sionista. En su día, en el 48, Naciones Unidas tomó una resolución, la 149, por lo cual se tenían que haber creado dos estados, uno para los palestinos y otro para los nuevos colonialistas sionistas. En aquel momento se nombró al conde Bernadotte, de origen suizo y de la familia real sueco y perteneciente a la misma familia real que actualmente sigue gobernando en Suecia. El conde Bernadotte, cuando hizo un informe, simplemente para ellos era algo resaltando el padecimiento, la indefensión, etcétera, de los palestinos, pues se encargaron los sionistas en asesinarlo y allí se quedó la cosa, y luego dijeron que los árabes fueron los que no quisieron aceptar la resolución de los dos estados o repartido en dos tierras para cada parte. Entonces, desde entonces ya vino lo que vino, luego resurgió la revolución palestina en el 65, vinieron otras guerras, etcétera, y llegamos a cuando Anwar Sadat firmó los acuerdos de Camp David, en los cuales ya se hablaba de la creación de dicho Estado palestino otra vez, y la cosa se ha ido dilatando. Ya hemos visto que de esto nada en absoluto, con lo cual hasta el momento llevamos más de 50, 60 y pico de años negociando renegociando, demorando, etcétera, etcétera, porque realmente no hay voluntad para crear un tal Estado palestino, y sino lo real es crear un Estado judío en Palestina donde no cabe ningún palestino y serán todos expulsados de estas tierras.
¿Y qué opinión le merece esta,
entonces,
este apoyo?
Sí. Vamos
aparente apoyo del gobierno de España, de Europa, sí, a la creación de Estado palestino.
Vamos a por ello. Bueno, Europa. Lo de Camp David ya caducó, vino los acuerdos de Oslo, otra vez se habló de esto y se puso un calendario y ya han pasado más de 20 años, ya son 21 años y realmente nada de nada. Claro, en todo este tiempo, si nosotros queremos mirar en Palestina y especialmente en Gaza, y donde se creó también en la orilla occidental, en Ramallah, lo que llamaron la Autoridad Nacional Palestina, y le dieron como cuerpo de Estado, realmente no hay ni territorio, ni hay las características o las necesidades fundamentales para crear un Estado y que sea este Estado viable en el futuro, claro. Aquí lo que ha pasado que Europa, sobre todo, es la que en todo este tiempo paga las inversiones para crear las instituciones palestinas que serán las instituciones del futuro Estado palestino. Cada vez que crean una infraestructura un poquitín sólida, viene Israel, hace una guerra de bombardeos y les destruyó todo, desde el puerto al aeropuerto hasta las mismas dependencias de consejerías o direcciones generales, etcétera. Y todo esto se paga del bolsillo del contribuyente europeo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Han llegado un momento que todos están cansados ya de pagar. Esto por un lado. Por otro lado, para ellos ya hay como una estructura algo sólida para recomendar la creación de este Estado palestino. Pero ¿dónde se va a crear este Estado palestino? Claro, aquí ya estamos hablando de que hoy mismo, ayer, antes de ayer, el gobierno israelí ya tomó la decisión de convertir el Estado sionista en vez de un Estado israelí democrático en un Estado nacional judío, que solamente caben los judíos, y ahora falta que lo ratifique el Parlamento israelí. Entonces esto para ellos está asegurado. Claro, Europa aquí están cansados de pagar, han creído que de alguna manera hay condiciones suficientes para proclamar, por lo menos aunque sea teóricamente, un Estado palestino. La aparición, después de lo que ha pasado en Irak y en Siria, de Daesh, y con todas sus consecuencias, e incluso su aparición ahora mismo en Gaza, reivindicando pues el califato islámico, donde que Palestina cae dentro de este califato, quieren cortar caminos porque dicen cuanto más extremismo israelí de los colonos a diario, creando nuevas colonias, ocupando nuevas tierras de palestinos, expulsando palestinos, incluso desde el mismo Jerusalén, donde se dice que sería la capital de los dos estados, con Jerusalén Este para un supuesto Estado palestino y Jerusalén Oeste para el Estado sionista. Entonces, claro, Europa...
Bueno, hablaban de en determinado plan hay la idea de compartir Jerusalén, no de dividirlo en dos sectores y que uno sea la capital de uno y otro sector la capital de otro, sino que Jerusalén sea indistintamente la capital de ambos estados.
La idea que teóricamente aceptan, ¿sabes?, los que quieren hacer un Estado palestino, pero es que realmente luego nos encontramos con las posiciones contrariamente contrapuestas, porque los sionistas quieren un Estado judío, no quieren ni un Estado palestino ni un Estado israelí democrático, como le llamaban ellos, aunque sea un Estado sionista, un Estado racista, un Estado del apartheid, según todos los calibres y según todas las las verificaciones de Naciones Unidas, de cualquier organización mínimamente respetable y respetada para los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues empezamos de donde hemos terminado. Viene el gobierno sueco, que repito otra vez, que el conde Bernadotte, asesinado por los sionistas en el 48-49, es de la familia real sueca que sigue gobernando en Suecia. Estos pues salen y dicen, pues vamos nosotros a reconocer unilateralmente un supuesto Estado palestino, y hacen una votación y reconocerán en el futuro cuando este Estado llegará, porque este Estado no existe realmente. Entonces, al mismo tiempo, pues otros gobiernos europeos, incluido el inglés, que es el padre de la criatura, quien creó en su día el Estado sionista con la declaración de Balfour, etcétera, etcétera, pues no vamos a repetir también la historia, todo el mundo más o menos lo sabe. Entonces, el Partido Laborista y esto, pues hace un proyecto de resolución, lo tienen de acuerdo, pero tiene que votarlo el Parlamento británico. Lo vota y con más o menos, bueno, con mayoría, que reconocerán en su día esto. Entonces, el Parlamento español pues hace un mimetismo, y el Grupo Socialista pues también baja un proyecto al Parlamento y se vota, y hemos visto que, no sé, me parece que han votado, de los que han estado allí, de 222 han votado 219 a favor. Uno me parece que votó en contra y dos se abstuvieron. En este momento.
¿Y la dimensión de economía política dentro de la tentativa de hacer un Estado palestino, cómo la abordarías?
Luego.
Porque es evidente que hay una bolsa de fuerza de trabajo palestina importante, que bajo la tutela israelí están reducidos a ser, pues prácticamente, bueno, con una tasa de paro enorme, población estéril desde el punto de vista productivo, porque la propia economía israelí industrialmente también está en decadencia, y que hay sectores del sionismo no israelí que están coinvirtiendo con otros actores árabes de la región que necesitan un Estado bajo su nueva tutela para disponer de una fuerza de trabajo que ahora está obturada por el dominio israelí, pero que sería movilizable a las inversiones y a la economía expansiva, de países como Qatar, de los Emiratos Árabes, etcétera. En ese, desde esa clave sí que ves que hay un interés.
Esto realmente necesita un programa entero para esto, porque es un tema muy complejo y muy complicado. Lo que estamos hablando ahora, desde el punto de vista político, lo que afecta a los estados y a la opinión general y cómo la gente lo ve. Ellos saben muy bien que en Europa ha aumentado muchísimo el sentimiento ante las prácticas de racismo, de apartheid y de explotación total del pueblo palestino por medio del pueblo israelí bajo un mandato sionista, etcétera, etcétera. Entonces, incluso el gobierno francés también va a presentar un proyecto al Parlamento después de haberse adoptado, que también estarían dispuestos a reconocer un presunto Estado palestino en el futuro, pero el día 2 de diciembre el Parlamento francés votaría a ver si se reconoce este Estado o no, sin que sea vinculante. O sea, las votaciones de los parlamentos tampoco no son vinculantes, o sea, son un mero trámite burocrático, y esto para decir, bueno, mira, nosotros tomamos la decisión porque nuestros parlamentos, como somos democráticos, ya han decidido esto. Pero los embajadores sionistas israelíes en Europa pues ya se han adelantado y han amenazado tanto a unos como a otros. Incluso hace dos días el mismo embajador israelí en París pues amenazó a los franceses de que, en el caso de que tomaran una medida tan mala para ellos, Francia estaría también en peligro y los franceses en peligro, etcétera, etcétera. Bueno, que ellos van adelantando, aunque saben que mientras se va hablando hasta que realmente se llegara a un Estado palestino reconocido, un Estado palestino que sea viable, un Estado palestino que sea permanente en el tiempo, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántas generaciones o quizás cientos de años pueden pasar, porque realmente llevamos ya, como he dicho, más de 60 años, y en vez de que se vislumbra la creación de un Estado palestino real, cada vez es menos, porque cada vez, bueno, es menos territorio,
nacería,
menos población, etcétera, etcétera.
Nacería dependiente. Sería un Estado que nacería dependiente en términos militares, en términos financieros, de neopotencias regionales, que son los actuales amigos de las fracciones comerciales de la burguesía palestina, como es Turquía, como es Qatar, y en ese sentido, a lo mejor también entra dentro de la óptica de las fracciones de Obama, Kerry, etcétera, en Estados Unidos, que tienden hacia una configuración regional territorial de equilibrios, de configurar una multiplicidad de actores, pero desvestir a cada uno de ellos de una, de un predominio muy claro sobre los demás. En ese sentido, limitar un poco Israel, bueno, limitar un poco su,
vamos,
su, sí, rol.
Bueno, resumiendo, porque entonces, se nos va el programa.
Resumiendo tal como están las cosas hoy en día, apoyándonos en todo recuerdo histórico en los últimos ciento y pico de años, y sobre todo en los últimos más de 62 años, desde la creación del Estado sionista en Palestina, vemos muy claro que dicho Estado palestino está muy lejos. Está muy lejos por todos los motivos que hemos dicho, por los motivos de que allí no hay ningún pensamiento, no hay ninguna voluntad por parte del sionismo, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de Inglaterra, que son los tres garantes del sionismo internacional, con un efecto y una interacción mutua, no permitirían dicha cosa. Y sí, a lo mejor harían algún simulacro de un mini estado gobernado, financiado, totalmente cogido, tal como estaba diciendo el compañero aquí,
por Europa, si está,
por Europa,
si Europa,
por
está invirtiendo,
Estados Unidos fundamentalmente, salvo de que haya un cambio real a nivel internacional, porque Rusia misma está muy interesada, y lo han dicho claramente ahora mismo, están dispuestos a apoyar en Naciones Unidas un proyecto de resolución que apoye y reclame ya la creación de un Estado palestino con todas las de la ley, con todos los derechos y las condiciones para que sea viable. Porque de qué queremos, igual que han hecho una autoridad nacional palestina con Arafat, el difunto Arafat, en su despacho apenas podía salir de allí, estuvo meses y meses recluido allí, secuestrado, con los cañones de los tanques israelíes pegando día y noche a la pared, después de haberlo envenenado, tal como hemos visto, que incluso dentro de su despacho de 2 metros cuadrados, como quien dice, tenía una vigilancia y una protección israelí y del Mossad israelí, etcétera. ¿De qué nos sirve un Estado palestino,
no, y aparte, si una vez,
en estas condiciones?
En
aparte
60 años,
de esto, en todo este tiempo se ha tratado a los palestinos como refugiados, no como personas que tienen las características de poder formar un Estado. Y el sionismo sigue diciendo que Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. O sea, no reconocen, el palestino no existe para ellos.
No, y aparte,
el palestino,
si no
ve, es un terrorista por lo general, empezando por el presidente hasta el último, que lo mejor que puede ser que sea muerto y abatido. Y otro derecho no tiene.
Aparte, se han comido en 60 años casi el 80% y pico del territorio.
Más.
O sea, más. El Estado palestino original ya no queda ni...
Es que no hablamos de que ningún palestino prácticamente en Jerusalén o en la orilla oriental del Jordán, esto es que no puede ni hacerse una habitación. Hoy mismo viene, le derrumban la casa, le cortan los olivos, hacen casas en su terreno y no tienen ningún derecho ni a reclamar siquiera. Y si reclama es hombre muerto.
Claro, ¿sabes? Por eso, o sea, como ese modelo entonces, quizás sufre una crisis de legitimidad, un microestado palestino de cartón piedra legitimaría a Israel. No, legitimaría a Israel dialécticamente, no, o sea, es decir, no, acallaría muchas bocas a nivel internacional que piden un proceso pues de lo que llaman normalización, etcétera, presentando a Israel como un organismo limitado según un formato que se le quiere dar ahora por parte de algunas fracciones del sionismo no israelí y con ilimitado también por no. un Estado palestino que...
Bueno, es que para justificar al Estado judío ellos ya han creado Daesh y sus hermanas, tanto antes de Al-Qaeda como actualmente, con todos los ejércitos en nombre del Islam, etcétera, etcétera, para hacer el califato que hicieron y decir ahora mismo que este califato se extiende hasta Palestina. Entonces, claro, nosotros aquí, Estado judío, Estado islámico. Y a esto se reduce ya todo lo que para ellos... ¿Sabes? Para meter en la mente de los europeos, de los americanos y del mundo entero que la única aquí solamente hay un enfrentamiento frontal entre judío y musulmán. Aquí Estado judío, aquí Estado islámico. E incluso entonces ya ahora mismo han reivindicado algún tipo de emirato, incluso en Gaza y esto, ¿sabes? En el Sinaí otro tanto, en el Golán otro tanto. O sea, ya allí vamos a tener cientos de mini estados islámicos, cientos de taifas ya volviendo al Andalus, etcétera, etcétera, hasta que por fin luego alguna fuerza árabe renaciente, algún nacionalismo árabe, puede terminar con esto, porque si no, es que van a terminar con nosotros. Y esto es segurísimo, porque ellos tienen todas las de ganar de momento, salvo de que haya un pueblo realmente como el pueblo palestino, pero el de las intifadas, el que sale y está dispuesto a sacrificarse para proteger a su tierra, porque nadie te va a regalar nada. Y si seguimos con las políticas, que sí, buena, que sí, señor, que esto, lo otro, todo lo admitimos, todo lo que nos dicen, firmamos, como quieren firmar, Abbas pues ya no quiere volver ni a su pueblo. O sea, él mismo dice que ya no vuelvo y extendido a los palestinos. ¿Qué quiere decir? Que casi 10 millones de palestinos en la diáspora no tienen derecho a volver a ningún lado. Y los de dentro, a expulsarlos, pues tú me dirás, ¿qué futuro Estado palestino vamos a tener?
Bueno, ya seguiremos con esto. O sea, y antes de la agenda, quería comentar una noticia que tiene que ver con el fútbol, no la que tú te crees. Aquí el compañero quería dar la noticia de que ayer en un partido del Atlético de Bilbao en Ucrania, la afición del Atlético de Bilbao, por supuesto, como es una afición de izquierda, pues apoyaba a los rebeldes, en los llamados prorrusos, que en realidad son gente que está defendiendo pues su territorio de la agresión nazi, ¿no? Apoyada por la UE, y parece que fueron ¿no? agredidos por la policía.
O sea, ante el encuentro con el equipo de Donbass, como resulta que los ucranianos han bombardeado Donbass, no han dejado títere con cabeza ahí, incluso el estadio de fútbol se lo han cargado, trasladaron el partido, cínicamente el Estado ucraniano, al oeste de Ucrania, a otra ciudad. Y la afición del Athletic pues se desplazó allí, desplegaron incluso una pancarta y ponía Donbass en pie, sigue en pie. Y, bueno, bandas de neonazis, paramilitares, con total connivencia o participación directa de la policía, pues les han agredido. Hay un herido, como mínimo un herido grave en el hospital en estos momentos. Y bueno, bueno, y
esto hay que en el fútbol también no solo se utiliza políticamente por parte del capital, sino que también, bueno, hay aficiones como la del Athletic que reivindican, siempre ha sido una afición de izquierda berchale en contra del colonialismo, claro, español, en este caso en contra del nazismo, del apoyado por la UE en Ucrania.
Sí, sí.
Y también relacionado con el fútbol, decir que el Rayo Vallecano pues va a pagar una mensualidad a esta señora que han desahuciado, la afición del Rayo, a la que pertenece Alfon, los bucaneros siempre sacan pancartas reivindicativas a los contra los desahucios, contra el Estado español, a favor de los movimientos sociales. Bueno, que el fútbol también tiene este costado, ¿no? Que no todo es dinero, no todo es capital, no todo es espectáculo mediático, sino que tiene ese costado político que hay que incentivar, ¿no? Desde el fútbol, pues también se pueden reivindicar, ¿no?
Sí, y por suerte que aún existen personas con sentimientos, con conocimientos y con capacidad de luchar y sacrificarse incluso para el beneficio general, porque si no, es que esto ya sería muy lamentable a estas alturas, ¿sabes? Que la gente no tomara conciencia real para defenderse, como estos mismos que hoy mismo también ya lo he oído yo, que han ocupado el Banco Sabadell en la plaza, en la Rambla Cataluña, porque la sede de Diagonal no los dejaron allí. Bueno, hay cargas. A diario, me parece, el otro día he oído una noticia de que en Nou Barris puede haber hasta 15 desahucios a diario.
Pero ¿cómo cargas? Si a Artur Mas no le gustan las cargas policiales ni las detenciones. Bueno, las claro, cosas tranquilas y civiles. Lo dijo una cuando le preguntaron en un programa de televisión si quería ser esperaba ser detenido por este tipo de encuesta que hizo el domingo 9 de enero. Dijo, no, a mí no me gustan las detenciones, a mí las cosas tranquilas y normales, decía, no me gustan las detenciones.
Yo
¿no?
diría que...
¿Cómo va a haber cargas? Es un pacifista.
Como dice un proverbio, que el poeta tiene facultades y beneficios que no puede tener los otros. O sea, Artur Mas o cualquier autoridad, para ellos pueden cargar y hacer lo que quieran, pero siempre desde su punto de vista. Y encima para protegernos. O sea, es por beneficio nuestro, ¿sabes? No es porque nos quieren hacer daño, no. Para que no nos hagamos daño.
Bueno, un poco de agenda.
Un poco de agenda. Pues viernes 28 de noviembre, charla-debate con Gloria Marrugat, pedagoga social. Hablará sobre violencia de género y feminismo de clase. Será en el local de la Asamblea de San Martín, en la calle Fluvia 210, a partir de las 6:30. Para el sábado 29... proyección del documental Ciutat Morta, en el que se habla del caso del 4F, a partir de las 6 de la tarde en Cocheres de Sants, ahí en Plaza Bonet y Muixí número 7, y habrá debate abierto con los directores Xavi Artigas y Chapo Ortega. Para el sábado 29 de noviembre también hay un llamado internacional contra el encuentro del Frente Nacional en Lyon. Desde aquí, desde Cataluña, irán la gente de Unitat contra el Feixisme. Y pues ya que van a tener un congreso del Frente Nacional allá en Lyon, pues bueno, movimientos antifascistas y antirracistas se van a congregar en esta ciudad francesa para plantar cara al racismo. Para el domingo 30 de noviembre... Bermud y coloquio, convivencia y acoso institucional en el Raval. Es coloquio alrededor del libro Matar al Chino, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, de Miquel Fernández, con la participación del autor, y también de Manuel Delgado, de Iñaki García y del colectivo de Prostitutas Indignadas. Será en la Ágora Juan Andrés Benítez, en la calle Aurora con Riereta, allá en el Raval. Y también hay unas jornadas de reflexión y formación y debate, Independencias en Sestat, comenzarán el viernes 28, presentación de las jornadas, la cuestión nacional y el alliberament dels pobles al segle XXI. Esto será a partir de las 6:30 en la Auria Social, la calle Sardenya 263. Para el sábado 29, la historia popular oculta de Cataluña, la vía del no sí y la revolució integral a Catalunya, i formes d'organització social alternatives a l'estat nació. Esto serà en l'associació Bavalia, en la calle Radas 27, en el poble sec. I pel domingo 30, independència sense estat, com, quan, on i per què, i serà en l'espai obert. A partir de les 6 de la tarda, en la calle Violant d'Hongria, número 71, en Sants. Y para, había otra cosita más, para el viernes, a ver si lo encuentro, aquí. Desmontando los mecanismos de la islamofobia con Santiago Alba Rico viernes 28 de noviembre a las 7 de la tarde en el Ateneo Rebel, en la calle Fononrada 32, allá en el Poble Sec. Y hasta aquí.
Bueno, y yo quería terminar con una frase, ¿no? A veces termino con una frase, he encontrado una muy buena. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar, inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Este es, lo dice Alexander Pope, poeta del siglo XVIII, que es para poner un poco en evidencia, ¿no?, el reino de la mentira en que vivimos, ¿no?, y todo este montaje, todos montajes a los que nos tienen acostumbrados.
Y bueno, un último punto de agenda: concierto solidario, el Poble Català amb Kobane. Será el sábado 29 de noviembre en el CAT, en Travesía de San Antoni 68, por 10 euros. Actuaciones de Feliu Ventura, Borja Penalba, Xavi Sarrià, Miquel Gironès, Meritxell Gené, Yashin and the Oriental Groove y muchos grupos más. Y bueno, monta el Kurdiscat y para sacar, pues eso, apoyo con el pueblo de Kobane.
Bueno, y ya, no hubo tema musical entre medios, porque bueno, se escuchó al principio, ¿no?, el tema musical que teníamos preparado. Lamentablemente, técnicamente no estamos en el mejor momento y desde el ordenador no, la sintonía no suena bien, así que hasta que no se solucione el problema, pues meteremos temas, porque bueno, ya depende de nosotros si no funciona algo. Cambiar un poco el tema, porque si no suena muy... suena un poco cutre empezar con una canción que suena, valga la redundancia.
Y como última hora, Egipto reabre el paso de Rafah, fronterizo con la franja de Gaza, que había sido cerrado hace un mes.
¿No? Bueno, ya alguna cosa más, pues te espero por si hay
otra cosa. Ya, me apago de todo.
Bueno, no, lo decía, que suena, queda mal poner el tema, ¿no?, que no sale en antena correctamente, pues pondremos canciones aleatorias, ¿no?, como introducción. Así que no se asusten si el próximo miércoles no empieza la sintonía habitual, empezaremos con canciones diferentes. Nada, bueno, nos escuchamos aquí el miércoles que viene en ¿Qué pasa en el mundo? ¿Sí?
Y bueno, recordar un poco también la situación de la radio. Lo estamos diciendo en las últimas semanas, reivindicamos la figura del socio colaborador a cambio de una cuota de cantidad voluntaria y de periodicidad, pues para...
Ah, yo tengo una nueva socia.
Tomar un compromiso.
Este domingo tenemos una asamblea extraordinaria, o sea, la gente contrabanda, para ver cómo...
Sábado.
A ver cómo hacemos para la supervivencia de contrabanda. Si queréis colaborar, podéis escribir a contrabandaradio@contrabanda.org.
Bueno, si queréis, podéis escuchar esta noche a las 10:30 de la noche, le tal vez que tenemos la pizarra, ¿no?, la pizarra económica. ¿No has visto que ahora con esta supuesta crisis o esta estafa salen los economistas de laboratorio en todos los sitios con sus pizarras y sus...
Me despido hasta el programa que viene, o de hecho hasta la reunión, porque tengo que...
Muy bien, cada uno con sus compromisos. Bueno, nos vemos el...
¿No lo has visto que salen los economistas de los economistas de laboratorio? Salen por todos lados. Hay economistas con sus pizarras.
Con las pizarras explicando el porvenir y cómo arreglarlo todo.
En Letal Ace tenemos la pizarra económica. Esta noche 10:30, si queréis escuchar un poco de rock and roll y tertulias de bar, aquí os esperamos Radio Contrabanda en Letal Ace. Y en ¿Qué pasa al mundo? El miércoles que viene a las 10:30 en punto, en directo.
Venga, Contrabanda. Salud y Contrabanda.
Fin de miércoles que ve. Agur.
¡Vendrás!